1:30, tiempo de noticias en Radio Martí. La dama de blanco, Jacqueline Heredia, dijo a Martí Noticias, tras ser excarcelada bajo libertad condicional, que jamás dejará su activismo político.
Según ellos, mi cumplimiento es el 6 de enero de 2025. Era lo que estaba esperando y de momento llegaron y me dijo, recoge que te vas. Y entonces dice que estoy de condicional hasta el 6 de enero. Tengo que ir a ver un fiscal para que me notifique la libertad total. Mi tiempo en prisión fue enero, porque ya date cuenta que la orden familiar que prácticamente tenía que se podía ocupar de mí, era mi padre y mis hijos. Nos llevaron a los dos presos, los niños se quedaron prácticamente desamparados y en prisión tuve que sufrir por tortura psicológica, tuve que sufrir hambre, necesidad y ahí no hay un puesto médico, ahí en una prisión de enfermos no hay un puesto médico donde los enfermos se puedan quedar. Aunque esté muy enferma y las enfermedades que tengo como VIH y cáncer en la piel y hipertensa y diabética, me siento fuerte porque sé enfocarme en mi salud, pero yo nunca voy a dejarme así mismo, jamás.
En junio de 2023, Jacqueline Heredia y el padre de sus hijos, el opositor Carlos Alberto Álvarez, fueron arrestados en su hogar en La Habana tras un conflicto con vecinos que los acusaron de amenaza. Ese arresto resultó en la revocación de una sanción previa de 3 años contra Heredia y de 5 contra Álvarez por cargos de desacato que cumplían en régimen domiciliar. Y un economista cubano considera que la nueva política anunciada por el gobierno de La Habana para la importación y la comercialización de vehículos no resolverá el problema del transporte en la isla y acentuará la desigualdad social. Ibe Pacheco ofrece el siguiente reporte.
A partir de enero de 2025, Cuba implementará nuevas medidas para flexibilizar la importación, venta y transferencia de vehículos, priorizando los eléctricos y reduciendo aranceles y márgenes comerciales. Desde la ciudad de Miami, el economista cubano exiliado Miguel Alejandro Hayes, sobre el anuncio, dijo a Martí Noticias.
Con este tema de esta nueva resolución, hay dos líneas claras, claves al menos, para entender lo que está ocurriendo. Una es ver qué está buscando el régimen cubano con esto y ver cómo se inserta dentro de posibles soluciones a los problemas de la economía cubana en términos también de transportación de ciudadanos, incluso de mercancías. En cuanto al primer aspecto, yo creo que parece claro que se trata una vez más de un cuerpo legal que acompaña un negocio de régimen, en este caso asociado con la importación y la comerciación de vehículos eléctricos y vehículos, por supuesto, también automotor.
Según lo publicado en la Gaceta Oficial, un automóvil básico seguirá costando alrededor de $15,900, una cifra inalcanzable para muchos cubanos.
Además de que claramente es una supuesta solución que lo que va a fomentar son las respuestas individuales de los ciudadanos en vez de apostar por el transporte público tanto en la capital como en el resto del país, en las redes de transporte masivo que son los que verdaderamente mueven a la mayor parte de los cubanos. Por tanto, es una medida que además va a aumentar muchísimo la desigualdad producto de la incapacidad. Resulta imposible en términos matemáticos para un salario cubano cubrir los precios de estos automóviles, incluso de las motos eléctricas y de pequeño cubicaje. Incluso resultan costosos para las diásporas y el exilio cubano también poder costear esta realidad. Por tanto, es una medida que también busca extraer remesas y divisas de la diáspora y el exilio cubano.
Aunque se permitirá la compraventa entre personas naturales y jurídicas, las ventas desde entidades estatales requerirán aprobación oficial, a lo que se suma la limitada infraestructura para vehículos eléctricos, lo que genera escepticismo sobre la efectividad de estas nuevas medidas.
Porque el alcance macroeconómico, ya sea en términos de ingresos, como en términos de resolución de las necesidades de transporte, van a ser irrisorios, insuficientes, que es lo que va a ocurrir en la práctica, que el régimen cubano va a ingresar decenas o cientos incluso de millones de dólares por concepto de importación y comercialización, pero es un monto de dinero insuficiente para resolver las necesidades de divisa de la economía como tal y las necesidades de financiamiento del problema del transporte en Cuba.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Estados Unidos impuso hoy sanciones a entidades de Irán y Rusia, a las que acusa de intentar interferir en las elecciones estadounidenses de este año. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, amplía.
Estados Unidos impuso este martes sanciones al Centro de Producción de Diseño Cognitivo, una organización subordinada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, y al Centro de Expertos Geopolíticos con sede en Moscú y a su director, afiliados a la Dirección General de Inteligencia de Rusia. El Departamento del Tesoro dijo en un comunicado que estos actores intentaron avivar las tensiones sociopolíticas y socavar las instituciones electorales estadounidenses durante las elecciones generales de este año. Añadió que el Centro de Producción de Diseño Cognitivo planeó operaciones de influencia desde al menos el 2023, mientras que el Centro de Expertos Geopolíticos distribuyó desinformación sobre los candidatos en las elecciones y dirigió y subsidió la creación de videos falsos. Por su parte, el Departamento de Estado dijo que las sanciones de este martes se basan en numerosas acciones anteriores del gobierno estadounidense que han frustrado los intentos de Irán de socavar la confianza en las instituciones democráticas de Estados Unidos y las campañas globales de influencia maligna y las actividades cibernéticas ilícitas de Rusia. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Danilo Fuentes Cortés y Ariane González.
Caminos. La ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino. Quiero
producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona.
Un saludo a todos, gracias por sintonizar Radio Martí, su programa Caminos, la ruta del migrante hacia Estados Unidos. Soy Exilda Arjona y junto a la producción de Patricia Martínez los invitamos a acompañarnos durante aproximadamente media hora de programa. En Caminos les ofrecemos un resumen de las notas más destacadas referidas al tema, los comentarios de especialistas, abogados y protagonistas de la historia migratoria. Comenzamos destacando algunos de los momentos más importantes de la migración en este año que recién termina. En febrero del 2024, Venezuela dejó de recibir vuelos procedentes de Estados Unidos y México con ciudadanos deportados luego de la decisión de la administración Biden de volver a imponer sanciones al sector energético de Venezuela. A este enero, unos 1.800 venezolanos fueron repatriados en 15 vuelos de deportación, según la organización Witness at the Border, que lleva registro de los vuelos de deportación del Servicio de Migración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE por sus siglas en inglés.
Caminos.
Al iniciar el año, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, DHS por sus siglas en inglés, Alejandro Mayorkas, enfrentó un juicio político impulsado por los republicanos de la Cámara de Representantes, quienes lo culpaban de no hacer cumplir las leyes fronterizas de Estados Unidos y de mentir al Congreso. En abril, el Senado de Estados Unidos, liderado por los demócratas, ambas acusaciones en contra de Mayorkas, quien las había rechazado.
Caminos.
En junio, Biden anunció que su gobierno limitaría el asilo a los migrantes irregulares que intenten entrar al país, una medida que cerrará la frontera sur con México cuando las cifras de llegadas excedan la capacidad de procesamiento en los puntos de entrada. El presidente demócrata advirtió que la posibilidad de solicitar asilo seguirá estando disponible para quienes busquen emigrar legalmente a Estados Unidos.
Caminos.
En julio, Estados Unidos anunció que cubriría el costo de los vuelos para repatriar desde Panamá a migrantes que cruzarán la peligrosa selva del Darién en camino al norte del continente. Entre agosto y noviembre de este año, el gobierno panameño realizó 34 vuelos de deportación que incluyeron destinos como Colombia, Ecuador, India y Vietnam, según Witness at the Border.
Caminos.
En agosto, el gobierno estadounidense decidió pausar temporalmente la emisión de autorizaciones de viaje anticipadas para beneficiarios del parol humanitario dirigido a personas de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití. Las autoridades detallaron que la suspensión se debió a preocupación por casos de fraude que llevaron a la necesidad de una revisión de las solicitudes en el programa. Unas semanas después, el gobierno reanudó el programa con una investigación adicional a los patrocinadores financieros de quienes quieran solicitarlo. DHS informó que una revisión interna no halló ningún fraude generalizado entre los patrocinadores.
Caminos.
El 5 de noviembre, el republicano Trump ganó las elecciones presidenciales de Estados Unidos contra la actual vicepresidente demócrata Kamala Harris. Durante los meses de campaña, Trump hizo de la migración uno de sus focos, prometiendo lanzar una operación de deportación masiva de migrantes indocumentados y arreglar las fronteras, y criticando a la administración actual por la llegada récord de personas a la frontera. Otra promesa central que Trump hizo durante su campaña presidencial es revertir las iniciativas bajo la administración Biden que han permitido que grupos específicos de migrantes ingresen legalmente a Estados Unidos, como el parol humanitario. Trump también dijo que planea poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento para los niños nacidos en Estados Unidos de padres que están en el país de forma indocumentada.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Con más notas en caminos, las deportaciones de inmigrantes en Estados Unidos aumentaron el año pasado al nivel más alto desde el 2014, según un informe del gobierno estadounidense. Este tema sigue siendo un punto importante en el tema migratorio.
Aproximadamente 1,4 millones de personas enfrentan órdenes finales de deportación y unas 660 mil bajo supervisión de inmigración han sido condenadas o enfrentan cargos por delitos, mientras que 6 mil agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE por sus siglas en inglés, están a cargo de expulsar a los que no son elegibles para quedarse en el país.
Aquellos que están aquí tratando de buscar una vida mejor, trabajando, tratando de mantener una familia, si no están cometiendo una acción que vaya a provocar una reacción por nuestra parte, no sabemos nada de ellos. Y es por eso que cuando se oye hablar de estas redadas en que simplemente atrapamos a la gente, no es así. Necesitamos una causa probable para arrestar a las personas.
ICE le dio acceso a la agencia de noticias AP a un operativo en el Bronx, donde arrestó a un ecuatoriano de 23 años con antecedentes por violar a una menor. Pero el zar de la frontera nombrado por Trump, Tom Homan, ha dicho que la aplicación de la ley será más amplia, y en una entrevista reciente aseguró que los migrantes que están ilegalmente en el país y deciden tener un hijo exponen a sus familias a la separación. Carlos Petit llegó hace 3 años de Venezuela y aún no define su situación migratoria. Su hijo, que nació en Estados Unidos, tendrá que quedarse con la madre si los llegan a separar.
Yo tengo a mi niño acá, tuve un niño americano acá. Porque si me llega, pues, me llega a pasar algo, llego a irme de acá, que se quede con el niño. ¿Sí?
La política de cero tolerancia del primer mandato de Trump separó más de 4.000 niños de sus padres. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos en caminos. Más de 10.000 personas murieron este año cuando intentaban llegar a España por mar, según un informe publicado por un grupo español de defensa de los derechos de los migrantes. Esto supone que de media 30 migrantes fallecieron cada día de este año intentando alcanzar el país en barco, de acuerdo con Caminando Fronteras. El total de decesos aumentó un 58% en comparación con el año pasado, añadió el reporte. Decenas de miles de migrantes partieron desde África Occidental este año hacia las Islas Canarias, un archipiélago español cercano a la costa africana que cada vez se utiliza más como trampolín hacia la Europa continental. Caminando Fronteras dijo que la mayoría de las 10.457 muertes registradas hasta el 15 de diciembre ocurrieron en esa travesía, la llamada Ruta Atlántica, considerada una de las más peligrosas del mundo.
Eso afirmó el jueves la ONG Caminando Fronteras, que lo calificó como el peor balance desde que comenzó a recopilar datos en 2007. La cifra, que abarca el periodo entre el 1 de enero y el 5 de diciembre, es un 58% superior a la registrada por esta organización el año pasado e incluye entre las víctimas a más de 1.500 niños. Caminando Fronteras elabora su balance a partir de las llamadas de auxilio de los propios migrantes, del relato de las familias de las víctimas y de las estadísticas oficiales de salvamento. La ONG achaca el aumento de las muertes al uso de embarcaciones precarias, a las rutas cada vez más peligrosas y al empleo de medios insuficientes por parte de los servicios de rescate en el mar. La inmensa mayoría de las víctimas se produjeron en la ruta que lleva del noroeste de África a las Islas Canarias y que discurre por el Océano Atlántico, entre fuertes corrientes. Según datos del Ministerio del Interior, más de 43.700 migrantes llegaron a las Canarias en 643 embarcaciones entre enero y mediados de diciembre de 2024, superando los de todo el 2023.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Con más notas en Caminos, como un éxito total calificó la abogada de inmigración Claudia Cañizares el veredicto de una demanda grupal que permitirá a una veintena de cubanos permanecer en Estados Unidos por medio de un parol del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos. La agencia gubernamental del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos otorgó una fianza al grupo de 20 cubanos tras 2 meses en reclamo por conseguir un estatus legal. Los inmigrantes cubanos defendidos por Cañizares y el licenciado Mark Prada ingresaron a Estados Unidos de manera irregular y fueron procesados y liberados con el documento I-220B. Ganamos. El caso de demanda de grupo para las personas procesadas de manera expedita fue un éxito total. Logramos un acuerdo y todos los clientes ya tienen su parol, escribió en sus redes sociales la abogada. En los Estados Unidos, aproximadamente 1,4 millones de personas tienen órdenes finales de deportación y unas 660 mil personas están bajo supervisión de inmigración porque han sido condenadas por delitos o enfrentan cargos.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Soy Exil Arjona, gracias por la sintonía. Y 7 contrabandistas fueron detenidos en España acusados de matar en el mes de noviembre a 4 migrantes que iban rumbo a las Islas Canarias.
7 contrabandistas fueron arrestados en España, acusados de matar en noviembre a 4 migrantes que iban rumbo a las Islas Canarias. La Guardia Civil informó que los detenidos ejercieron como patrones en una embarcación que llegó el 3 de noviembre al muelle de la Restinga en la isla de El Hierro, con 207 migrantes a bordo. Las investigaciones determinaron que la embarcación había partido inicialmente de Gambia y realizó una parada en la isla senegalesa de Bazul, donde subieron la mayoría de los ocupantes. El motivo de los asesinatos, ocurridos 2 días antes de alcanzar las costas canarias, sería que uno de los ocupantes, posiblemente afectado por la dureza del viaje, sufrió un episodio de desorientación. Acusándolo del infortunio del trayecto, los patrones le habrían infligido severas palizas a él y a quienes le defendían. Según la policía, los contrabandistas presuntamente decidieron asesinar a 4 de ellos para atemorizar al resto de migrantes. La investigación comenzó a raíz de los testimonios de los ocupantes de la embarcación, quienes describieron la travesía como una auténtica pesadilla.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Con Con más notas, las autoridades de Jamaica devolvieron el pasado sábado 28 de diciembre a 21 migrantes irregulares por el puerto de Santiago de Cuba en la primera operación de este tipo que se realiza desde ese país por vía marítima. Según información del Ministerio del Interior, MININ, citada por la prensa oficial del régimen, la mayoría de los retornados son de la provincia Granma. Con esta devolución suman 93 las operaciones de este tipo, con un total de 1.384 personas desde diferentes países de la región en este año. Este mes de diciembre han trascendido en la isla varias operaciones de deportación, sobre todo desde Estados Unidos. Por ejemplo, Washington devolvió a la isla 42 migrantes irregulares, 29 hombres y 13 mujeres, en un vuelo que arribó el 19 de diciembre al Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana. De acuerdo con una nota del MININ, también reproducida por medios estatales, dos de los migrantes fueron llevados al órgano de investigación por haber sido identificados como presuntos comisores de hechos delictivos antes de salir del país.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos en caminos. Más de 19.000 migrantes cubanos pidieron refugio en Brasil en este año. La estadística, que aún no computa diciembre, ya supera con creces las cifras del 2023, cuando la migración cubana ascendió a 13.100. Un reporte del medio local Folha de Sao Paulo señala que al solicitar refugio en Brasil, los migrantes reciben un protocolo temporal hasta que examinan sus casos, un proceso que puede tardar hasta años. No obstante, las autoridades brasileñas entregan un documento luego de realizar las solicitudes que permiten a los cubanos trabajar y acceder a la red pública de salud. Tan solo en noviembre, unos 2.700 migrantes de la isla pidieron refugio en Brasil. La cifra supera en igual periodo a la de los venezolanos, quienes ese mes presentaron 2.200 solicitudes. Como ruta migratoria, más de la mitad de los cubanos que ingresan al país sudamericano lo hacen a través de los estados de Amapá y Roraima, luego de cruzar Surinam y Guyana, países limítrofes con el norte de Brasil.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias por la sintonía. Y quienes están en riesgo de ser afectados por los planes de deportación masiva anunciados por el presidente electo Donald Trump. Stephanie Martínez, periodista de La Voz de América, analiza las cifras, los países de origen y los sectores económicos donde trabajan los inmigrantes indocumentados que podrían enfrentar esta medida.
El presidente electo Donald Trump ha anunciado planes para una deportación masiva que podría afectar a millones de inmigrantes que viven en Estados Unidos sin estatus legal o bajo protecciones temporales.
We're going to end up with the largest deportation in American history. We have no choice.
¿Quiénes son los inmigrantes que podrían ser afectados? A continuación, algunos detalles para entender mejor el panorama. Según el Departamento de Seguridad Nacional, México representa casi la mitad de los inmigrantes sin estatus legal en Estados Unidos en 2022, con aproximadamente 4.8 millones de personas. De acuerdo con el Centro de Estudios de Migración de Nueva York, el 54% ha vivido en Estados Unidos por más de 10 años, mientras que el 25% tiene menos de 5 años en el país.
En los últimos años hemos visto un aumento de otros países como Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití. Y eso se refleja menos en estas estimaciones porque son de 2022. Y preveo que a medida que tengamos estimaciones más recientes que consideren 2023 y 2024, veremos que esas poblaciones también aumentaron en cierta medida.
California encabeza la lista con 2.2 millones de inmigrantes sin estatus legal en 2022.
Después de California, Texas fue otro estado que tuvo un poco menos de 2 millones. Además, Nueva York, Nueva Jersey e Illinois, todos estados principales donde vivían inmigrantes sin estatus legal.
California, Nueva York, Nueva Jersey e Illinois forman parte de los 11 estados con políticas de ciudades santuario que restringen la colaboración con autoridades federales de inmigración. La construcción y agricultura son sectores que dependen en gran medida de trabajadores indocumentados. En 2022 se contabilizaron alrededor de 283 mil trabajadores agrícolas sin estatus legal, con la mitad de ellos en California. Sin embargo, otras estimaciones del gobierno indican que la cifra nacional podría ser superior al millón. Según el Grupo de Apoyo a Migrantes Forward US, para enero de 2025 podrían haber 14.5 millones de personas sin estatus legal o con protecciones temporales. De ellos, 10.1 millones viven en hogares de estatus mixto, donde al menos un familiar es ciudadano o residente permanente de Estados Unidos. Es importante mencionar que estas cifras incluyen a personas con protección temporal, quienes no serían sujetos inmediatos a deportación.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Y ante los planes de deportaciones masivas de migrantes del próximo presidente de Estados Unidos, México prepara para enero un botón de pánico en el teléfono que los mexicanos van a poder activar ante una detención inminente en ese país y así alertar de forma inmediata al consulado, la cancillería y a los familiares que la persona haya designado. Esto garantiza que podamos tener una reacción rápida, dijo el viernes el secretario de Relaciones Exteriores Juan Ramón de la Fuente al presidente. Presentar un conjunto de medidas de apoyo a los mexicanos en territorio estadounidense, entre los que hay 4,8 millones en situación migratoria irregular. El botón, que previsiblemente se activará desde el celular, está todavía terminando de configurarse y, según el canciller, la idea es que sea una aplicación muy sencilla porque la queremos fundamentalmente para casos realmente de emergencia.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Ya vamos terminando el programa, pero antes un recorrido por los titulares de la emisión de hoy. Las autoridades de Jamaica devolvieron el sábado 28 de diciembre a 21 migrantes irregulares por el puerto de Santiago de Cuba. Más de 19.000 migrantes cubanos pidieron refugio en Brasil este año. Las deportaciones de inmigrantes en Estados Unidos aumentaron el año pasado al nivel más alto desde el 2014. Les reiteramos las gracias por la sintonía. Patricia Martínez en la producción y yo, Exil Arjona, los esperamos en una nueva emisión de Caminos.
Haré una oferta que no podrá rechazar. Si no sabe quién dijo esta frase, no sabe de cine. La pronunció Vito Corleone. Si no recuerda quién es Vito Corleone, vaya a buscar El Padrino, esa maravillosa película de 3 premios Oscar dirigida por Francis Ford Coppola, en la que un actor de 47 años de edad, de nombre Marlon Brando, interpreta a un mafioso de 60. Para eso se puso maquillaje y convenció con una sobria actuación de un padre de familia, de la propia y de la mafia. Brando fue tan convincente que su icónico personaje le valió su segundo Oscar. La cinta se estrenó el 15 de marzo de 1972. Inmensos actores de la época reunidos en una trama no abordada jamás con semejante crudeza y transparencia. La vida de una familia mafiosa ficticia, pero que preocupó a la mafia de verdad. Tanto era el celo que el AMPA impuso varias condiciones: no decir nunca la palabra mafia y que uno de los suyos estuviera en el set. Lenny Montana, un luchador de casi 2 metros de estatura, era un sicario de la mafia en la vida real. Le dio entonces vida al personaje de Luca Brasi, el asesino a sueldo de Vito Corleone. La película está basada en la novela homónima de Mario Puzo. El viejo capo Corleone deja las riendas a su hijo Michael, un joven Al Pacino, con solo 31 años y una amplia experiencia en el teatro y escasa en el cine, catapultó su carrera definitivamente. La música del italiano Nino Rota es clásica. Y así, desde el director Coppola hasta el último extra de la película, cada quien que participó en El Padrino supo que estaba haciendo un buen pedazo de historia de cine.